porque es el más peronista de todos los liberales. No sé si a él le gusta, pero los otros días le decía, escuchaba que hablaba con el pelado, que nunca me acuerdo el nombre, y le decía, hay que hacer un capitalismo populista en la República Argentina. Y yo decía, peronismo. Buen día, Maslatón, ¿cómo le va?
Bueno, gracias por la presentación. No me ofende para nada, me parece correcto. Sí, porque yo pertenezco a una corriente liberal conservadora, histórica, que no es gorila.
No, claro, fue la que se acopló con Perón en su momento, ¿no?
Bueno, pues sí, y además, aunque yo no vengo específicamente de ahí porque no vivía, sí tengo una reinterpretación del peronismo, sí, donde considero que es totalmente compatible con la ideología liberal, porque el peronismo lo que se encargó es de igualar a las personas del país en sus posibilidades, y eso me parece liberal. Después, por supuesto, todo gobierno tiene su falla, los nuestros también tuvieron fallas, así que en términos históricos, Me parece que hay que poner todo en una línea de interpretación justa, ¿no?
Sí,
pero bueno, pensemos en el futuro también, Marcela.
Sí, totalmente. ¿Qué gobiernos considerás liberal del pasado? Porque hay mucha discusión al respecto, inclusive con respecto a cuando se dice que la dictadura militar con Martínez de Hoz implementó un programa. Muchos historiadores económicos critican eso y dicen no fue exactamente liberal.
No, ese es el peor gobierno. El peor gobierno de historia argentina fue el del proceso militar, el del golpe de Estado del 24 de marzo. No solamente por los derechos humanos, por la violación de la democracia, sino además por el plan económico. La gran caída argentina hacia abajo fue del 76 al 83. Yo te diría del 76 al 81. Fue un desastre lo que pasó ahí.
Sí.
La desindustrialización del país, no, absolutamente todo, porque eso no, justamente por no aplicar una política liberal. Lo que hicieron ahí fue favorecer el ingreso de capital, remunerarlos con un tipo de cambio artificial, pagar intereses, y lo que se validó es lo que llamó después periodísticamente la bicicleta financiera, fundición total. Lamentablemente, 40 años después, o 35 años después, el gobierno de Macri hizo lo mismo. Sí. Por eso que terminan tan mal las cosas. Pero no, si querés un gobierno liberal, lo más aproximado que yo vi en mi vida, fue un gobierno peronista, el gobierno de Carlos Menem.
Sí, claro. Igual no fue como el traste a nosotros. ¿Por qué no fue tan mal?
No, fue mal, al final de todo fue mal. Es más, cuando dejó de estar Menem en el gobierno, pero los años del 90 al 98 fueron muy buenos.
Pero no hubo una recesión bastante marcada entre el 95 y el 98, después del efecto tequila.
Hubo una recesión en el 95, pero ya el 96, 97, 98 fueron para arriba.
¿Sí?
La recesión después empieza en el 99.
Pero había mucha desocupación, Carlos. Había 17% de desocupación. Sí, sí. No fueron guarismos.
Sí, no.
Que uno pudiera decir, bueno, qué bien que se... Porque en verdad que si no hubiese habido tanta desocupación, tanta queja de los sindicatos, tanta carpa blanca, tanto piquete, tanto en Neuquén como en el norte,
Te reconozco que tuvo un montón de fallas.
Para mí fue...
Por eso, perfecto no hay nada. De hecho, mira, ¿sabés a dónde estoy? Estoy en el tren que va de Constitución a Mar del Plata.
Sí, sabíame. Vos sos como yo, fanático de los trenes.
Fanático de los trenes, sí. Me gusta que esto funcione, me gusta que se expanda la red de trenes. Bueno, esa fue una falla de la década del 90.
Sí, claro.
O sea, no hay nada perfecto. Errores hay miles. De lo que se trata de ver cómo podemos hacer un país mejor que el que tenemos, ¿no?
Y ¿cómo lo...?
Que tengo una visión. Tengo una visión positiva sobre Argentina. Creo que la crisis ha terminado, creo que hemos tocado fondo, hemos llegado al piso.
Se cortó. Ay, qué lástima, 10 de la mañana, 45 minutos. Es verdad, está en el tren que va de a Mar del Plata, porque él es un fanático del tren. O salió a las 5 de la mañana, creo, o a las 6 de la mañana, y había visto su boleto y hace varios días que estaba anunciando. Ustedes saben. Decía que estabas arriba del tren, justo ahí se cortó.
Estoy arriba del tren, como traté de explicar, no sé si salió al aire o no, el desmantelamiento de la red ferroviaria fue un error de la década del 90, ¿no?
Sí, claro.
Yo sé que ahora se está haciendo un gran esfuerzo por reconstituirla, vale. Pero también estamos en los inicios, en un montón de cosas estamos en los inicios. El tema es para dónde va el país, ¿va para arriba o va para abajo?
Decime vos ahora, ¿ahora está yendo para arriba? Porque te escuchaba con el pelado Trebuc y te escuchaba como bastante, porque él te desafiaba que el país estaba mal. Y vos le decías, no, está creciendo. ¿Vos sentís que el país, que la economía, que lo que está haciendo Massa es correcto o no? A ver.
Es correcto, es correcto. Yo comparto el 70% de lo que está haciendo Massa. Me parece que es una persona que ha generado confianza local, confianza internacional, está muy preocupado por el tema fiscal, está preocupado por el tema tributario, está pensando en un blanqueo baratísimo, lo cual va a beneficiar al país. Después tengo otras diferencias. El mercado de cambio creo que es incorrecto que siga controlado. El Banco Central sigue con las Lelix, que es una cosa mala. Pero bueno, esto es como todo.
¿Vos sabés que
hay cosas buenas y hay cosas malas?
Con el tema del mercado de cambios te escucho siempre y yo tengo un gran problema. No soy una experta en economía, sí soy historiadora, por ahí puedo conocer del tema más o menos por lo que ha sucedido. Cada vez que el dólar en la Argentina estuvo liberado, como no hay otro sistema que le enseñen a la gente de ahorro que pueda equiparar el aumento del dólar, porque nunca lo hubo, y si lo hay no se lo enseñan para que lo pueda utilizar, generalmente cuando se libera el dólar la gente lo primero que hace es correr a comprar dólares, ¿no? Y empezamos con el tema de si cotiza, no cotiza, de que si... Entonces ahí inmediatamente surge el dólar paralelo. Digo, ¿cuál es la receta para eso? ¿Cuál es?
¿Hay una receta? La única receta es adoptar el sistema monetario y cambiario que rige en el mundo desde el año, vos que sos historiadora, 1971.
Sí.
En ese año se decidió que los tipos de cambio van a ser flotantes y que no va a haber más cambio fijo. Y eso te equilibra la oferta y la demanda siempre.
Uh-huh.
Una moneda se puede valorizar o desvalorizar, pero lo más importante es que si vos metés mano controlando precios y cantidades, haces un desastre. Uh-huh. Argentina lleva estos controles hace ya 11 años, no sirve, no funciona, pero voy a impugnar un razonamiento que vos hiciste.
A ver, bien, contame.
Si liberás, la gente se abalanza sobre el dólar. No es así, mirá. Por ejemplo, entre el año 2002 y 2005, el peso argentino se revalorizó.
Sí.
Fue para abajo el dólar.
Hmm.
Esto pasa muy frecuentemente. Porque, bueno, llega un momento que vos llegás a un techo y después se cae el dólar, ¿no?
Uh-huh.
No estamos ahí en ese techo para mí ahora.
¿Cuál es el precio del dólar para vos? ¿Cuál es el límite?
El movimiento que está ahora en curso para mí tiene que llegar a 493.
Tremendo.
Lentamente, ¿no?
Sí.
Nada grave, ¿no? Pero bueno, es así.
Sí. Pero es mucho, Carlos, porque... Ay, pobre, le agarró todo. O sea, a ver si le pueden dar un poco de agua. ¿Qué pasa, Carlos, que no podemos charlar?
No, sí. Perdón, dame un segundo.
Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Estamos charlando con Carlos Maslatón, que está vía el tren yendo...
Ahí está.
4.93, me decís, no es mucho, lentamente, pero es
sí,
mucho.
Mira, no es un nada, quiebre. Eso no es nada. Eso es un movimiento marginal. Porque te voy a dar más o menos un esquema. A mí me daba en el año 2019 que íbamos a ir a 211. Fue a 211 cuando valía 60 y después se cae a 138. De 138 vamos al siguiente número que yo tenía, que lo tocamos en julio del año pasado, 355. ¿Te acordás? En julio cuando suben más de 3.55.
Sí.
Yo ahí veía una retracción que se dio. La veía hasta 2.33, llegó hasta 2.67.
Sí.
Y ahí se inició un movimiento. Cuando volvemos a tocar 320 hace un mes, yo dije, esto me da de vuelta para arriba. Ese para arriba es una subida marginal, no es mucho el porcentual.
Ah.
493 o 535, que son mis nuevos números.
Sí.
Esto yo lo estoy esperando ahí, ¿no? De un día para otro.
¿En qué momento del año?
¿Sabes por qué no hay que preocuparse? Porque esto se va a dar en un contexto de crecimiento económico
y
de inflación. Esta inflación que estamos viviendo
no es incompatible
con el crecimiento. Es algo que tiene que suceder y pasa siempre que vos empezás un proceso de recuperación económica.
Sí, eso
lo más
sé.
Importante que los ingresos, más que los ingresos...
Sí.
Para mí están superando a la inflación. Por eso que vos tenés todo lleno, todo repleto en todos lados.
Vos sentís que
hay más demanda que oferta.
Claro, que el poder adquisitivo del sueldo con las distintas paritarias que hubo se mantuvo. Eso sentís.
Sí, bueno, más todos los ingresos informales que hay.
Sí, hay mucha economía informal en la Argentina, sí, es cierto.
Sí, cual yo personalmente no tengo ningún problema con eso.
No tenés.
Pero vos cuando me dices ingreso, no tengo ningún problema. Cuando me dices ingreso, ingreso de la población, tenés que calcular todo. Y te hago un razonamiento también, mira, que es el siguiente. Si los precios hubiesen subido tanto, y los ingresos no hubiesen acompañado, vos no podrías tener la sobredemanda que tenés en todos lados. Ya van dos veranos con todo al tajo, este más que el anterior todavía.
Pero a ver, ahí no podemos...
La economía se reactivó, sí. Y se reactivó en todo el país.
Sí. Ahora, pues, no, ahí no puede gravitar el hecho de que, bueno, el dólar turista está en 376,38. Se van los que realmente tienen guita y no le molesta el hecho de que salga tanto dinero. Pero me parece que los que estamos en clase media y que antes solíamos viajar con más soltura cuando el dólar flotaba entre 9 y 16, cuando empezó de 23 para arriba dijimos, muchachos, ya se me hace difícil. No quiero gastar los dólares que tengo guardados para un viaje que no sé si lo vuelvo a comprar. No hay como una cosa así, y entonces me quedo en Buenos Aires, me voy a la costa atlántica. No hay una cosa así.
Sí, pero ¿y cómo me explicás a los 50.000 argentinos en Qatar?
No, te lo explico como que es una clase pudiente, me parece que es una clase que tiene dinero. Sí.
Vamos a la historia, estimada historiadora.
Sí, mi amor.
En el año 2002, se dio el Mundial, ¿te acordás?
Sí, Corea, me acuerdo, Japón. Sí.
Yo sabía que había pocos argentinos, pero me encontré esta semana con un argentino que estuvo. Y me dijo que eran 300 argentinos, 300. ¿Te acordás lo que pasó en el 2001-2002?
Sí, cómo no me acuerdo.
La gran fundición nacional.
Sí, me acuerdo.
Cuando se funde el país, sufren todos. Y los ricos tampoco pueden gastar. Porque los ricos también son castigados económicamente. En proporción.
Sí, sí.
Obviamente que es peor castigar un pobre que un rico. Cuando se funde todo. No, para mí, además hay argentinos por todo el mundo viajando. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente hay un montón de gente que juntó en estos años, que ahorró, o que está ganando un montón de plata, va y la gasta. Todo es proporcional. El que podía viajar al exterior, bueno, está pudiendo viajar. El que iba a un lugar de la costa atlántica no podía ir hace 2-3 años y ahora puede ir.
Sí,
el
país puede
está
ser.
Recuperando, sí. Eso es indiscutible.
Bueno, ahí sí, uno entiende que la recuperación se está dando a niveles más altos y que todavía no se ha derramado, como dicen el capitalismo, la famosa copa sobre la gente. Pero digo, a lo que voy, es, ¿no sentís también que la gente dice, bueno, me gasto lo que tengo, total, si no puedo hacer otra cosa más que gastármela? No vale la pena ahorrar, es mentira.
Eso a mí me parece una falsedad histórica.
O sea, no, a mí me parece que es una falsedad, yo también opino lo mismo.
Para mí, te digo por qué, porque si vos te sentís insegura y con poca plata, vos no salís y decís, total, mi vida terminó, reviento todo, total, me quiero morir.
Sí, totalmente.
No haces eso.
No haces eso.
No existe, es una actitud suicida. Si vos sentís que tenés poco y tenés inseguridad sobre el futuro, lo que haces es todo lo contrario.
Sí, te quedás.
Lo poco que tengo lo guardo.
Te sentás arriba de la plata, sí. Sí,
y además esa explicación que se viene dando desde hace un año y medio cuando la reactivación empieza, bueno, serán pocos meses, pero ¿cómo ha persistido hasta el día de hoy?
¿Cómo? Mira,
hay una característica, te quiero decir, hay una característica del ascenso económico que es el faltante. Cuando vos tenés recesión, vos tenés sobrante de cosas. Cuando vos tenés expansión, tenés faltante. Es decir, hay más demanda que oferta. Hoy en Argentina vos tenés más demanda que oferta. Cuando vos tenés caída, vos tenés más oferta que demanda.
¿Y cómo?
Esos años que recién recordábamos, de 98 al 2002, bueno, que tenías ese stock sin venderse.
Es verdad.
Por eso vos tuviste deflación en
deflación,
esos años.
Sí, sí, sí.
Y además se da en un contexto de enorme deuda, tanto pública como privada. Hoy no hay deuda privada, la gente no está endeudada, lo cual es buenísimo para el progreso del país.
Vos sabés que yo te escucho y es muy coherente todo lo que planteás, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿cómo crees que, por ejemplo, las pymes o las empresas, las industrias, con una tasa del 75%, como se está dando ahora para los plazos fijos, pueden en algún momento progresar y hacer esto que vos decís, ¿no? Satisfacer la demanda que hay hoy, si es que realmente el cuadro que vos estás pintando es como es, ¿cómo poder adquirir capitales para progresar, ¿no? Porque con esa tasa es imposible pensar en un crédito y en pagarlo, ¿no?
Yo te doy la solución. Son dos medidas que nadie quiere tomar en el país. ¿Me oís?
Sí, te escucho perfectamente.
Hola, hola.
Sí, acá estoy.
Son dos medidas,
sí.
Dos medidas que hay que tomar. Una es la liberación total y definitiva, de una vez por todas, del mercado de cambios, dejar flotar, dejar pasar. Y la otra es terminar con esta payasada que es todo el tema del Banco Central pagando tasa de interés. El Banco Central está para prestar plata, pero el Banco Central de Argentina... al revés, toma plata y la paga. Eso te tira toda la tasa para arriba. Y esto es lo que en alguna medida está frenando las inversiones internas. Pero se va a arreglar todo eso. La realidad económica va a ser que se
arregle. ¿Te gusta Massa?
Sí, Massa está manejando bien las cosas. Sí, sí, ya te digo, con estas dos objeciones que tengo, que es el mercado de cambios y el tema de las LELIC del Banco Central, que en parte no es de él eso, sí, sino que es competencia de una entidad autónoma llamada Banco Central de la República Argentina. Pero bueno, está haciendo las cosas bien, le está haciendo bien. Es lo que yo creía. El tipo es un político.
¿Te gusta?
Mira, muchas veces vos en para un ministerio del área económica, a veces mejor meter un político que un economista técnico, ¿no?
Carlos, en este cuadro que vos pones, ¿no? ¿Cómo encajás en este momento económico de la República Argentina todo lo que tiene que ver con los reclamos del polo obrero, de barrios de pie, que se presentan frente al Ministerio de Desarrollo y dice, bueno, nosotros somos la economía popular, la UTEP, somos la economía popular. Manejamos una cantidad de dinero importante, pero al mismo tiempo no figuramos dentro de la economía y entonces necesitamos un monotributo social. ¿Vos crees que es un movimiento importante, que es un movimiento que no importa? Hay gente que no le gusta la economía popular. ¿Vos en qué lugar te parás de eso?
No, yo no tengo una visión tan negativa, y eso que gente de izquierda y de otra izquierda tienen un punto favorable, ¿no? Que es la economía informal, que es, en mi opinión, en mi modelo capitalista. La frase que vos me escuchaste el otro día es capitalismo del tercer mundo.
Exacto,
capitalismo popular, sí, del tercer mundo, sí. No populista.
Populista.
Yo creo que es algo que hay que atender. Me parece a mí que hay una cantidad de personas que es correcto o que no tengan monotributo, que no tengan nada, que puedan trabajar libremente o que no tengan que pagar para trabajar, porque la sensación de la persona que está en las categorías bajas de monotributo dice, ¿cómo que yo tengo que pagar para trabajar? Que es el mínimo que vos tenés que pagar, la categoría B,
pero
todas esas que son bajas.
Sí, pero la gente de la UTEP te dice, nosotros queremos pagar porque queremos estar dentro de la economía, por la obra social, por el sindicato, bueno, por una serie de cuestiones que no tenemos. Eso te dicen cuando hablas con ellos.
Está bien, bueno, en ese caso hay que llegar a un acuerdo. Yo creo que eso hay que acordarlo, ¿no?
Pero se puede establecer, o sea, no te jode dentro de lo que es el circuito económico,
no,
esa economía popular.
No me jode, porque yo creo que las cosas que joden en el país están más que nada en el área financiera del Estado. Mira, yo soy un liberal, ahora estaba discutiendo por Twitter, ¿no?, con uno que dice, está viajando por ferrocarriles argentinos, yo uso el viejo término, pero que dice, eso cuesta 100.000 millones de pesos por año. Sí, 100.000 millones de pesos por año, ese subsidio que tiene ahora, ¿no?
Sí.
Esperemos que en el futuro tenga menos subsidio.
Sí, sí.
De hecho, yo estoy pagando 1.100 pesos este viaje, debería pagarlo 7.000, 8.000.
Es verdad, es muy barato
no tengo
el tren.
En pagar. Sí. Entonces, bueno, esto es una joda. Después, que no puede pagar, se hace algún plan especial. Pero yo puedo pagar 7.000, 8.000 pesos y lo pagaría contento encima. Pero ¿dónde voy con esto? Para mí, el tema es los subsidios. Sí, yo sé que representan un gasto público significativo, pero mucho más significativo es la ridiculez que se da en el área financiera del Estado. Todos los intereses que paga la tesorería de balde, el Banco Central inútilmente.
Sí, 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 sí.
Entonces, si yo tuviera que hacer un ajuste y yo voy por financiero, eso es mucho más plata que todo el déficit fiscal tradicional de la Administración Central.
Sí.
Mira, te tiro el número por acá.
Ahí se me está cortando.
Cuesta ferrocarriles.
Sí.
Hola,
dale. Ahí va.
Lo que cuesta ferrocarriles argentinos, subsidios, es el 0,85% de los intereses absurdos para el Banco Central.
Claro.
Entonces, metamos la vista en las cosas importantes del Estado.
Sí, lo que pasa es que me parece que
está mal, arreglamos la después.
También hay que explicar un poco lo que es servicio público para la Argentina, porque la gente, viste, tiene la visión de que si todo es privado y esto es, ¿me entendés? No hay mucha visión sobre el servicio público. Yo siempre que voy a Italia viajo por el Tren Italia y lo amo porque realmente no puedo creer cómo cruzan, y es del Estado, ¿me entendés? Cómo cruzan el estrecho de Mesina y suben el tren y tienen barcos y es verlos es un placer realmente. Digo, me parece que no hay una visión.
Ahora cuesta eso.
Sí.
¿Cuánto pagas? 40. 50.
Sí, no me acuerdo cuánto pagué. La última vez que viajé fue en el 2018. No me acuerdo cuánto nos habían salido, pero bueno, era.
No, pues cuesta sí, plata. Tienen sí, precios más reales.
Sí, tienen precios más reales, eso es verdad. Sí.
¿Sabes cuál es el tema acá? No estoy en contra del servicio público como vos lo planteas, pero el tema es así: el precio tiene que ser real. Ahora, ¿qué pasa con el que no puede? El que no puede, vos lo subsidiás a él en lo personal. Lo que no hay que hacer es subsidiar la tarifa. Yo estoy viajando acá con una tarifa, la tarifa subsidiada. Uh-huh. Esto es incorrecto. A mí me tenés que te voy a poner un precio, 8.000 pesos este viaje, me lo tenés que cobrar 8.000. Después hay gente que no puede, vos no le, ni siquiera le das otra tarifa, vos le das plata para que él pueda viajar
en tren. Sí, entiendo lo que decís, invertís el mecanismo.
Sí, claro. ¿Cómo? Mucho mejor, y hoy se puede hacer eso. Vos tenés que elevar a toda la población argentina y ver a la gente que no puede subsistir.
Elevás el consumo, vos.
Persona de ellos.
Claro.
Por supuesto, yo estoy dispuesto a subsidiar el consumo, no la tasa de consumo. ¿Entendés la diferencia?
Sí. Sí, sí, sí. La última pregunta que te hago, porque se... Sí, porque se me está entrecortando. Se ve que en la medida que te alejas, estás entrando en la... ¿Dónde estás ahora? ¿En Castelli, Cochamuto, Dolores? ¿Dónde estás?
No, estoy más o menos a una hora de Mar del Plata, ya casi llegando.
Ah, bueno. ¿Sabés qué te quiero preguntar? ¿Le vas a disputar el trono a Milei en el partido?
Bueno, es lo que yo pretendo, a raíz de las diferencias que surgieron tanto... del armado político interno del movimiento que se llama Libertad Avanza, como política nacional. Él está con una visión negativa del país, yo tengo una visión positiva. Pero arbitrariamente él y la hermana dijeron: no hay Inter, no hay espacio. Bueno, si no lo quieren hacer, pero
bueno, habrá que discutirlo. ¿Y cómo ves las elecciones 2023? Así ya te dejo. ¿Cómo sentís que va a ser el resultado? ¿Crees que qué chances crees que tiene el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, ustedes?
Pero todo tiene el triple empate.
33-33-33.
Algo así.
30-30-30. ¿Balotage? ¿Y entonces?
Muy temprano.
Es muy temprano, todavía hay que esperar, es verdad.
Esperemos.
Bueno, Carlitos, un placer charlar contigo. Te mando un abrazo grande y en cualquier momento vamos a charlar. Cuídate mucho y disfruta del viaje.
Gracias.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando con Carlos Maslatón, miembro de La Libertad Avanza, ¿no? En verdad que si Milei lo deja, porque...